La Mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado. Hola amigos y amigas, son las 12:30. Arranca La Mañana en Salamanca. Saludos de Silvia Merchán y de JJ Lista en la parte técnica. Es un placer, como siempre. Estamos de lunes diferente. Primer lunes de verano 2016 y último lunes de campaña electoral. Todos mirando, ¿qué diría la canción? Las últimas encuestas que se pueden publicar hoy, lo que ya sabemos con el primero es que el Partido Popular vuelve a ganar en voto, que es lo mismo que decir las elecciones. El segundo y tercer puesto del podium parece que aquí nada está escrito, ahí andan a la gresca, PSOE y Unidos Podemos. Ciudadanos dicen que se queda como está. Nada está escrito hasta el recuento de voto en la noche del 26J. Dicen que va a ser decisiva la abstención y el voto por correo. Voto que esta vez va a ser crucial. Se han superado las expectativas, se han duplicado con respecto al 20 de diciembre, lo cual nos indica de lo importante que son estas segundas elecciones. De momento y mientras, seguiremos escuchando hasta el viernes los mensajes de nuestros políticos que aquí en Salamanca pelean por obtener más votos que en las pasadas elecciones y llevarse a su vera el diputado que queda en el aire y que se disputan todas las formaciones políticas. Hoy en La Mañana de Salamanca hemos querido acompañar a un candidato en su paseo por las calles de Salamanca, qué mensajes transmite a la ciudadanía, cómo calan en ellos, qué le preguntan los salmantinos, dónde se para, qué mira. Javier Garrote, nuestro compañero más viajero de COPE Salamanca, está de turné con Pío García Escudero, que es el presidente del Senado y candidato al Senado por el Partido Popular de Madrid. Javier, ¿qué tal estamos? Bienvenido.
Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buena mañana para todos. Nos encontramos, fíjate, en el Convento de San Esteban, en los dominicos. Hasta aquí ha llegado el paseo del presidente del Senado y candidato al Senado por Madrid, de Pío García Escudero, que se encuentra en Salamanca este lunes, como decías, acompañado de varios militantes del Partido Popular, como Javier Iglesias, también el candidato número uno al Congreso de los Diputados por Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro. Han salido de la calle Toro, de la carpa que tiene el Partido Popular. Posteriormente han cruzado la Plaza Mayor, han bajado a la calle San Pablo y ahora están, como ya digo, en este convento de San Esteban, realizando una visita guiada. Paseo tranquilo, con una excelente mañana soleada, con algún salmantino que sí ha querido pararse para hablar y charlar con Pío García Escudero, las típicas fotos, los típicos selfies, ya digo, en una mañana tranquila, donde ahora están en este convento de San Esteban dando un agradable paseo en su interior. Cabe reseñar que posteriormente Pío García Escudero va a estar esta tarde en Béjar, en la provincia, donde está previsto que mantenga un encuentro con empresarios de la localidad. Silvia.
Pues muy bien, Javier Garrote, ahí está Pío García Escudero, como no podía ser menos, visitando el convento de San Esteban, porque se cumple en este 2016 el octavo centenario de la llegada de la Orden de Predicadores, en este caso a Salamanca. Muchas fotos, muchos selfies. No sé si hemos podido hablar o has podido hablar, Javier, con alguno de los salmantinos que se haya acercado a Pío García Escudero, por saber un poco las impresiones, qué es lo que le ha podido decir, qué es lo que le haya podido transmitir. No sé si has podido vivir ese momento, Javier.
Pues si te digo la verdad, no, Silvia, no, porque han sido conversaciones muy cortas y sobre todo de sonrisas y de fotos y apenas ha habido conversaciones largas. Además el paseo ha ido a buen ritmo, desde que han salido de calle Toro hasta que han llegado a este convento San Esteban, pues apenas 10 minutos, o sea que te puedes imaginar al paso que ha venido toda esta gente del Partido Popular. Y ya te digo, tampoco te creas que hay mucha gente ahora mismo en las calles de Salamanca y por la calle San Pablo, y ha sido, bueno, pues paradas contadas por parte de los salmantinos.
Javier Garrote, muchísimas gracias y no te vengas al trote, ven tranquilo, que luego pasa lo que pasa. Javier, un beso.
Un saludo.
Bueno, pues así comenzamos este lunes, 20 de junio, como decía, primer lunes del verano. El día es de Macario, Florentina, Inocencio, Novato, Ciriaco y Elia. Felicidades, si te llamas así, si celebras aniversario, cumpleaños, para ti se va el beso COPE de hoy. ¡Mua! Ahí te va, el beso COPE de verano. A las 12:34 hay más noticias, como siempre, que quiero compartir contigo. Actualizamos la información.
COPE Salamanca.
estar informado.
Entramos en la última semana de campaña electoral, último día para publicar encuestas que indican que el partido más votado volverá a ser el Partido Popular. Unidos Podemos se sitúa como segunda fuerza política. En caída libre se encuentra el Partido Socialista y Ciudadanos se mantiene. Veremos lo que ocurre en las urnas el 26J. En cuanto a la agenda electoral, a estas horas, como contábamos, el Partido Popular recibe la visita del presidente del Senado y candidato al Senado por Madrid, Pío García Escudero, a la capital, quien esta tarde a las 8 protagoniza un mitin en Béjar. El PSOE recibe a Octavio Granado, exsecretario de Estado de la Seguridad Social, quien interviene a las 7 en un acto público en Vitigudino sobre pensiones. Ciudadanos cuenta con César Zafra, diputado en la Asamblea de Madrid, y Podemos organiza un acto a las 6:30 en el campus universitario. Fuera de campaña, hoy se conmemora el Día Mundial del Refugiado. Comisiones Obreras y UGT han convocado a las 8 de esta tarde, junto a entidades sin ánimo de lucro, una concentración en la Plaza de la Constitución para denunciar el trato injusto que las políticas europeas dispensan a los refugiados. José María Pérez, más conocido como Peridis, presenta a las 7 de la tarde en el Teatro Liceo su nueva novela titulada La maldición de la reina Leonor, que narra la historia de la reina más desconocida y fascinante de la Edad Media. Peridis, también presidente de la Fundación Santa María la Real, ha intervenido esta mañana junto al presidente de NUSA en el Foro Gaceta. Y la serendipia artificial de Slide Media se ha alzado con el premio del jurado del primer Festival de Luz y Vanguardia de Salamanca. Además, el barrio de Huerta Otea inicia hoy su semana de fiestas vecinales con la actuación de una charanga en el parque y en el Centro de Participación Ciudadana. Te recuerdo que cientos de fieles acompañaban ayer a la procesión extraordinaria de la Soledad con motivo del 75 aniversario de la bendición de la talla de Benjure. Y en deportes, gran éxito de participación este sábado del 22 Premio de Golf de COPE Salamanca en el circuito de Zarapicos. Más de 150 jugadores se daban cita en esa jornada. Luis Fernando Pascual quedaba primero en primera categoría, Javier Carbias en segunda categoría y María del Carmen Andrés en la tercera. Miramos ahora las carreteras de la provincia. Se circula con normalidad, nos dice la DGT. En la capital se corta hasta las 8 la calle Esperanza, también la calle Bolivia con Paseo del Rollo. Y si miramos al cielo, tenemos por fin un día despejado con vientos flojos y temperaturas que suben. Enrique García nos hace la previsión desde la Agencia Estatal de Meteorología. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. En Salamanca van a continuar los cielos despejados este último día de la primavera, en que las temperaturas diurnas son algo más altas que las de ayer. Alcanzamos máximas de 31 grados en Ciudad Rodrigo, 30 en la capital, 28 en Peñaranda y 26 en Béjar. El viento sopla del norte al este, se mantiene flojo o incluso en calma. El martes estrenaremos el verano con cielos soleados. Las temperaturas subirán, tanto nocturnas como diurnas. Esta madrugada habrá de mínima 15 grados en Béjar, Peñaranda, Salamanca y Ciudad Rodrigo. Mañana al mediodía estaremos en 33 o 34 grados en Salamanca y Ciudad Rodrigo, en 32 en Peñaranda y en 29 en Béjar.
Conocemos ahora las farmacias de guardia abiertas hoy en la capital. Vienen con Auditron.
Auditron, centro de audición, les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche permanecerán abiertas las farmacias de la avenida Federico Anaya 43, avenida de Comuneros 56, 62, Zamora 73 y Toro 25. Desde las 10 de esta noche y hasta las 10 menos cuarto de mañana por la mañana abren las farmacias de la avenida Federico Anaya 43 y Toro 25.
Ha sido una información patrocinada por Auditron, centro de audición, en la avenida de Villamayor 40, cuarto H de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
12 y 38 es el momento de escuchar, pero sobre todo de disfrutar de las miradas de Orestes Bazo.
Saludos amigos, buena mañana y no tengan pena. Antes de miradas, dos parpadeos iniciales. Les recuerdo que hoy tiene lugar el solsticio de verano y la víspera del día 24 se celebra la noche de San Juan. Son tres días de tiempo inmemorial cargados de buena energía. Será por eso que les puedo asegurar que la orestiada continúa y continuará. Supongo informados a nuestros oyentes acerca de la ausencia de Alberto Estella en este espacio de cada lunes y de muchos años, en el que venía ejerciendo de campanero y daba lustre a un programa que de algo pudo presumir siempre, del prestigio de sus colaboradores. La mirada primera la pongo en una denuncia de tráfico en la que se informa acerca de cómo abonar la sanción. Se puede hacer a través de una página digital, lo cual es del todo normal en estos tiempos, a través de un banco, en las oficinas de correos y en la propia jefatura provincial de tráfico. Las curiosidades y las sorpresas comienzan con lo del banco. Solo atiende martes y jueves de 8:30 a 10:30 de la mañana. Mentira parece que en los tiempos que corren un banco atienda al público con tales limitaciones, incluidos sus propios clientes. Pero lo más sorprendente y al mismo tiempo irritante es que no se especifique en la notificación de la denuncia que en el caso de pagar a través de las oficinas de correos te cobran una comisión del 5%, lo cual supone un gasto mayor y un incremento del grado de enfado que en ese momento soporta quien a veces pasa dificultades para llegar a fin de mes. ¿Qué cuesta incluir la breve acotación de reseñar el pago de un 5% añadido en el caso de hacer la gestión a través de las oficinas de correos? Para evitar la pérdida de tiempo del desplazamiento y quizá ante el añadido del recargo, tomar otra decisión, la de pagar mediante cualquiera de las demás opciones. La incompetencia es de la Dirección General de Tráfico, que podía prestarle un poco de atención a estas cosas, o la misma que le presta a sancionar en algunos tramos. Y la segunda mirada la pongo en el campo. En el cosechón de cereales que puede superar el rendimiento de 2004, la última vez que se recuerda ver la cara sonriente de los agricultores. De todos modos, convendría aclarar que no por mucho madrugar amanece más temprano, es decir, que la cosecha puede ser buena, pero eso no quiere decir que los precios también lo sean. No suele suceder de tal modo, habida cuenta la oferta y la demanda. En la lonja ya han dado el cante, entienden que hay sobreoferta, sobre todo de cebada, y eso ha hecho que bajen los precios. Los agricultores quieren vender cuanto antes y el último que apague la luz. A lo que venía siendo extraordinaria cosecha, además hay que añadir estas suaves temperaturas de los últimos días que hacen que la previsión de rendimientos sea todavía mejor. Incluso los bichos son de mayores dimensiones. Han visto bastardos de más de 2 metros en Salices el Chico. Y los bomberos llevan retiradas 3 veces más nidos de abejas que el año pasado. Observe a su alrededor. Seguro que verá algún que otro bicho que se ha desarrollado de manera extraordinaria en los últimos meses. Y si se fija, en algunos partidos políticos también hay bichos de regular tamaño. Les invito a repartir amor y risas.
Doce y 42 minutos. Buenos días, Salamanca.
Apostamos por el periodismo de aquí, por la calidad, por el compromiso, por la veracidad, por la cercanía. Así nace el Día de Salamanca, tu nuevo periódico. A partir del domingo 26, llévate el Día de Salamanca, la revista Cuore, el suplemento Magazine y el periódico deportivo AS por tan solo 2 euros. Cada domingo en tu kiosco, el Día de Salamanca.
¿Quieres disfrutar renovando tu casa? Ven a vernos. Aicor, lo tenemos todo. Aicor, las mejores marcas del mercado. En Aicor lo tienes fácil. Financiamos tus compras. Hacemos realidad tus sueños. Aicor, descanso, decoración, mobiliario. Aicor, descanso y decoración. En el polígono El Montalvo 3, calle Primera 25, 923-2824-72 y en aicor.es.
Si quieres implicarte en el funcionamiento de tu ciudad, es tu oportunidad. El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha presupuestos participativos. Elabora tu propuesta y envíanosla antes del 30 de junio al correo presupuestosparticipativos@aitosalamanca.es o llévala a los centros municipales. Participa para hacer una ciudad mejor entre todos. Ayuntamiento de Salamanca.
¿Te gusta sentirte bien? Restaurante Calafornels.
Un acierto.
Diferente.
Para disfrutar.
Restaurante Calafornels.
El mejor ambiente.
Súper cómodo.
Sorprendente.
Restaurante Calafornels.
Auténtico.
Siempre novedades.
La mejor experiencia.
En Calafornels sabemos lo que te hace sentir bien.
La vivienda de tus sueños en Oirsa Soluciones. Obras y reformas salamanca.com. En Oirsa contamos con los mejores profesionales del sector. Elige el diseño de tu vivienda o local comercial y déjalo en nuestras manos. Pide presupuesto sin compromiso y confía en nuestro trabajo con la mejor relación calidad-precio de Salamanca. Visita nuestras nuevas instalaciones en Avenida de Portugal 73, 923-620-141.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado. Hoy 20 de junio, distintas provincias españolas, también distintas provincias castellano-leonesas, también Salamanca está conmemorando el Día Mundial del Refugiado. Es un día de reflexión. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos respondiendo como parte de la Unión Europea, como país y también como ciudadanos? Pero también es un día de reivindicaciones. Emilio Pérez Prieto, secretario provincial de Comisiones Obreras, bienvenido a COPE Salamanca.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Es así, ¿no? Es, Emilio, día de reflexión y también de reivindicación.
Sí, efectivamente, aprovechando en este caso, por desgracia, la situación y el contexto que hay tanto en Europa como también hacer mención a la situación que todavía siguen viviendo después de 40 años los refugiados del pueblo saharaui, que ahí sí que España tiene una responsabilidad directa, bueno, pues hemos aprovechado para reivindicar y para plantear lo que ya dijimos en su día con respecto al acuerdo que se había llevado a cabo entre la Unión Europea y Turquía, y ahora, en este Día Internacional del Refugiado, pues hacer una mención especial, un gesto simbólico, puesto que efectivamente las concentraciones que vamos a llevar a cabo en toda España y la que llevaremos esta tarde a cabo en la Plaza de la Constitución a partir de las 8 de la tarde no deja de ser un gesto en el que queremos reivindicar y queremos hacer públicos datos e información de cómo se está viviendo a día de hoy pues este drama que yo diría que va mucho más allá de Europa y que es un drama en el que el mundo no está sabiendo dar respuesta.
Aquí lo que se está denunciando son las políticas, ¿no? Esas políticas europeas, ese acuerdo, ¿no? Entre Europa y Turquía, el que se ha vuelto a las barreras, ¿no? A las fronteras, se ha vuelto, ¿no? También a hablar de cupos. Tenemos por delante, Emilio, unas elecciones, en este caso en España, el 26J. ¿Pueden cambiar de alguna manera esas políticas europeas?
Pues hombre, esperemos que al margen de quien termine gobernando, si al final terminamos teniendo gobierno, que esperemos que sí, sea sensible ya no solamente en el ámbito nacional, sino que sea capaz de trasladar al gobierno de Europa, de la Unión Europea, esta preocupación, ¿no?, de la que España no es ajena y sobre la que creo que desde España se podían haber tomado medidas de presión para que no se haya provocado este bloqueo y este desprecio ante este drama, ¿no?, provocado y sobre todo haciendo ver y distinguiendo que no es lo mismo refugiados que piden asilo político como consecuencia de un conflicto bélico al conflicto o al problema de la inmigración en general.
Hablabas antes, Emilio, de un problema que lleva arrastrando España desde hace 40 años. Es que parece que nos olvidamos, ¿no? Estamos hablando de refugiados, siempre pensamos en Siria, en los sirios, pero como bien decías, ahí tenemos a los refugiados saharauis, más de 40 años. Ahora, precisamente, ya están a punto de llegar esos pequeños, ¿no? En la campaña de verano, de llegada de saharauis. Quiero decirte que bueno, que es un problema del tema de los refugiados que no es nuevo, que es que llevamos con él 40 años.
Efectivamente, por eso hoy queremos hacer mención especial y hacer un recorrido a cuál ha sido nuestra historia y nuestra intervención, en este caso desde nuestro país. Efectivamente, son más de 200.000 personas las que hace 40 años que están arrinconadas, que están de alguna manera denostadas en un desierto, como es el del Sáhara. Yo creo que, bueno, los que ya tenemos una determinada edad, pues hemos intentado siempre trasladarle a nuestros hijos esa inquietud, esa solidaridad y ese conflicto que allí se vivió cuando hemos tratado de explicarle la situación de Israel, de Palestina, de Siria, bueno, pues para que sirva un poco de ejemplo de que lo tenemos también muy cerca y de lo que somos muy responsables. Y es una cuestión que hay que resolverse en el contexto político internacional, al margen de que a nivel personal y a nivel familiar, pues efectivamente, como tú decías, estamos ahora ya, se están por parte de las entidades y de las organizaciones que se encargan de este tema, organizando la vuelta o la venida de estos niños y niñas que cada año pues vienen entre otras ciudades de España y de Castilla y León, también fundamentalmente a Salamanca, ¿no? Creemos que es un problema de conciencia social y hay gente que realmente lo tiene, lo aplica, y no por lavarse la conciencia, sino porque efectivamente creen que así se pueden solucionar los problemas, sino que tiene que ir mucho más allá y tiene que depender de la política, en este caso efectivamente del próximo gobierno que ojalá termina saliendo de las elecciones del domingo.
Y Emilio, Salamanca, ¿cómo está respondiendo a este drama, en este caso de los sirios? Porque sé que han llegado ya familias, han llegado ciudadanos sirios, creo que van a llegar próximamente, en próximos días, más familias. Existe, ¿no?, una infraestructura como tal de servicios, ¿no?, y de atención a estas personas que llegan.
Sí, pero es muy pobre y en este caso es muy deficiente. En este caso yo lo decía también en cuando hicimos la rueda de prensa presentando esta campaña, que gracias al trabajo, a la colaboración, a la dedicación y a la solidaridad de entidades como pueden ser Cáritas, Cruz Roja, Salamanca Acoge, ACCEN, es decir, entidades y asociaciones que día a día trabajan durante todos los días del año en beneficio de estos colectivos. Gracias a ellos, un problema que tenía que estar resolviéndose por parte de los gobiernos, nacional, autonómico y local, pues termina en manos, por suerte, porque existen estas entidades, en manos del ámbito, podríamos decir, público-privado, ¿no? Y sí que es cierto que se están poniendo medidas, sí que es cierto que lo que está llegando es mínimo, me atrevería a decir, ridículo, con respecto al compromiso que España adquirió en su día en la Unión Europea, y así no pueden seguir haciéndose las cosas, y de esta manera no podemos seguir demostrando que somos un país solidario, ¿no? Es decir, estamos demostrando despreocupación, dejación, y estamos demostrando que, bueno, pues que preferimos mirar para otro lado y tapar los problemas que realmente son importantes en este ámbito con respecto a los refugiados con otras cuestiones, como también en este caso es la propia campaña política.
Pues hoy 20 de junio, como empezaba, Día Mundial del Refugiado, día para la reflexión, reivindicación. A partir de las 8 de la tarde han convocado concentración los sindicatos UGT Comisiones Obreras junto con diversos colectivos salmantinos a las 8 de la tarde, decíamos, en la Plaza de la Constitución. Ojalá, Emilio, que esto se resuelva, pero llevamos 40 años con el problema de los saharauis y yo no sé. Este problema todavía no se ha resuelto y nos llega otro, que es el tema de los refugiados sirios. Ojalá que no tardemos otros 40 años.
Ojalá que no tardemos, efectivamente. Ojalá que seamos sensibles y que realmente esa voluntad no quede solamente en un lavado de conciencia en el discurso, sino que en la práctica se lleve a cabo una política internacional de acogimiento a las personas necesitadas que sea efectiva.
Una política internacional solidaria, que muchas veces hablamos de solidaridad, pero luego no la llevamos a la práctica. Emilio Pérez Prieto, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, un saludo.
Gracias, un saludo. 12:51.
Las oportunidades para hoy son:
papel higiénico Cologar Dermia, 32 más 8 rollos gratis, 5,95 €. Y en frutería, peladillo rojo categoría primera, kilo, 1,35 €.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
Hola, Emilio, ¿qué tal el coche? Sonia, ¿arreglada la gotera? ¿Qué tal el catarro, Carlos?
Caser Seguros está muy presente allá donde está, siempre dando soluciones aseguradoras, respondiendo. Solo así podemos estar cada día al lado de nuestros clientes. Caser Seguros, seguros de tu confianza.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
En tres días, es decir, el miércoles, día 22, nuestros pequeños reyes de la casa pillan, cogen, como quieran ustedes, vacaciones de verano. Hay horror, cómo conciliamos la vida familiar y la vida profesional. Hablamos con el pediatra don Carlos López Verges, bienvenido. ¿Qué tal estamos?
Hola, Silvia, muy bien, buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, porque la verdad es que a partir del miércoles se plantea, o bueno, no el miércoles, sino que hay familias que se les ha planteado ya antes. Ya el miércoles hay que tenerlo todo dispuesto. Llegan las vacaciones de verano de los pequeños, la pareja en este caso, los dos trabajan, ¿y qué hacemos? ¿Qué es lo que necesitan ahora mismo nuestros pequeños después de un curso escolar, en muchos casos intensivo? ¿Qué es lo que necesitarían? Otra cosa, ¿qué es lo que podemos hacer? Claro.
Bueno, pues lo primero que necesitan es descanso, como todo el mundo. Es decir, los niños han, dependiendo también de las edades, pero han pasado su curso escolar, que es su trabajo y es su obligación, y han trabajado unos más que otros, pero efectivamente el gran problema que tenemos ahora mismo es conciliar la vida laboral con el descanso de estos hijos. Entonces, esto es algo que tiene que estar absolutamente programado, es decir, no lo podemos dejar a ver qué pasa pasado mañana. No. Esto lo tenemos que organizar muchísimo antes. La necesidad de descanso para el niño es primordial. El tiempo libre que el niño tiene lo tenemos de alguna forma que, no digo estructurar, pero sí semiestructurar. Hay que poner límites y, sobre todo, buscar actividades recreativas para los hijos con horarios que sean compatibles con los de los padres. Los campamentos de verano, el trabajo para los niños en determinados sitios, no trabajo, me refiero de que trabajen como los adultos, sino trabajos que ellos pueden hacer y estructurar muy bien su tiempo es esencial. Yo creo que desde hace años ya en España tenemos la posibilidad de que nuestros hijos en verano asistan a campamentos, a cursos, algo que en otros países estaba absolutamente establecido. Como sirva de ejemplo que yo cuando era estudiante de medicina, hace muchísimos años, pasaba mis veranos en Francia como asistente sanitario en colonias de vacaciones de niños, las famosas Jolie Colonies de Vacances en Francia, que funcionan desde hace muchísimos años, donde los niños, todos, prácticamente todos los niños franceses, los más ricos, los menos ricos, los más pobres, yo he sido asistente sanitario en colonias de niños judíos, en colonias de niños, en un montón de sitios. Y ese verano estaba estructurado así, es decir, los padres, que la tradición del trabajo de hombres y mujeres estaba establecida antes que en nuestro país, pues resulta que no podían hacerse cargo de los niños durante ese tiempo y se fomentaba la asistencia a esas colonias, que me parece, hay que elegirlas bien, hay muchísimas posibilidades, pero creo que es una ayuda importante que el niño interprete eso nunca como un castigo.
Claro.
Sino como un sitio donde va a disfrutar, y yo te aseguro, Silvia, que el tiempo que estuve en esas colonias, y hubo algún verano que estuve 3 meses y hice 6 colonias, eran maravillosos, es decir, los niños lo pasaban estupendamente bien.
Bueno, es que además, Carlos, si me permites, es que además en ese tiempo, en este caso estábamos hablando de colonias, campamentos de verano, bueno, actividades, incluso también los colegios ya se ponen un poquito al servicio de las familias, ofreciendo pues semanas especiales, pues con un tipo de actividades, con salidas, que aprenden también mucho. Yo no digo que durante el curso aprenda mucho más, pero es que durante este tiempo, pues mira, se incrementa la convivencia, la independencia, muchas cosas.
Claro, es decir, el niño no solamente tiene que aprender en los libros, pero lo importante es que escojamos el campamento, o llamémoslo como sea, o la actividad, que nuestro hijo no lo interprete nunca como un castigo. Es decir, nosotros tenemos que venderle de alguna forma a nuestro hijo que forma parte de su formación, valga la redundancia, que va a aprender cosas, que va a estar contento, que va a ser feliz, y que nosotros lo hacemos porque estamos convencidos de que él va a disfrutar. Al que le gusta el fútbol, pues le buscaremos campamentos donde se juega el fútbol. Al que le gusta el baloncesto, al que le gusta la natación, es decir, que hay un montón de deportes, sobre todo, que gira muchísimo en torno a eso, y luego otra serie de actividades lúdicas que tienen esos sitios, y que desde luego están muy bien estructuradas en muchos sitios.
Lo que pasa es que quizás hay algún oyente que nos esté escuchando y diga, anda, ¿qué valen o cuánto valen, ¿no?, todas estas actividades? ¿Cuánto cuesta en cuanto al tema monetario?
Ya, pues yo en esto realmente no se lo puedo decir, porque no estoy en edad de tener hijos para enviarlos a esos campamentos. Nietos sí, pero hijos no. Y no sé lo que cuestan, pero yo vuelvo a insistir, cuando yo hacía esos campamentos en Francia, lo sabía. Yo he sido asistente sanitario en un campamento de niños muy ricos y he sido asistente sanitario en campamentos de niños muy pobres.
Bueno, yo creo de todas formas, Carlos, que en este caso no hay que mirar el dinero, hay que mirar lo que creemos.
Lo que me refiero es que el campamento, la colonia, era exactamente igual. Es decir, que en unos sitios era el Estado o instituciones privadas que contribuían a ayudar. Y nosotros lo que debemos es, pues eso, de buscar también, de acuerdo con nuestra economía, pero yo creo que hay muchísimos sitios que están subvencionados y, en fin, esto no te lo puedo decir exactamente.
Hay alternativas, yo te lo digo, Carlos, hay alternativas a través del tema ayuntamiento, y también hay alternativas a través de la Junta de Castilla y León, que, bueno, nos pueden hacer la vida más fácil. Y antes de terminar, un asuntito, ¿verdad?, que en el que quieres incidir un poquito, Carlos, es el tema de las piscinas. Bueno, qué cuidado no tenemos que tener con las piscinas en verano.
Vale. Esto para todos los padres, para todos los abuelos que acompañamos a niños a las piscinas. Los niños a las piscinas hay que llevarlos, pero hay que mirarlos. Es decir, el problema de los niños es que muchas veces, pues los papás o las mamás, o los abuelos, si han sido los encargados de llevarlos, pues nos ponemos a hablar en la piscina con un amigo, con una amiga, nos ponemos a charlar y el niño, pues, es que sabe nadar, es que... No. Si el niño está en el agua hay que mirarle. O sea, hemos asistido a niños que delante de adultos casi se han ahogado. ¿qué hace ese niño? ¿Qué tonterías está haciendo? Resulta pues que ha tenido, ha tragado algo de agua, hace un espasmo, deja de respirar. O sea, los niños hay que mirarlos. Hemos visto niños que se han ahogado delante de personas mayores. Es dos cosas que yo siempre digo.
Rápidamente, Carlos.
Los niños hay que mirarlos y que las piscinas tienen que estar valladas.
Pues con esos consejos, esos mensajes, nos quedamos del pediatra Carlos López Verges. Ahora aplicarlos. Carlos, gracias. Buen verano.
Muy bien, buen verano.
Gracias.
Adiós, adiós.
Así llegamos a las noticias de la una, nacionales y del mundo. A la 1:05. Volvemos. Hasta ahora.